9:04 de la mañana de este miércoles 1 de julio, en el que hemos conocido que en el borrador de la Comisión de la Reconstrucción, el Gobierno, es decir, la coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, ha excluido de las ayudas destinadas a la educación a los colegios y centros concertados. El plan solo prevé inversiones para la educación pública. Hoy se van a votar en el Congreso de los Diputados las enmiendas a este borrador y el Partido Popular y Ciudadanos van a denunciar motivaciones ideológicas con esta exclusión de ayudas, como decimos, a la escuela concertada. ¿Y qué más cosas, qué más noticias tenemos, Robert?
Pues, Pilar, ya están abiertas las fronteras de la Unión Europea para los residentes de 15 países extranjeros. Las de España van a tardar un poquito más porque las autoridades han dicho que aún no están del todo preparadas. En principio se van a reabrir entre mañana jueves y este viernes. Por cierto, España ha pedido a Marruecos y a China reciprocidad. Es decir, solo dejará entrar a marroquíes y a chinos si los españoles podemos acceder a estos países. Y entre esa lista de turistas extranjeros que sí pueden pisar suelo europeo, no van a estar los estadounidenses. El año pasado se gastaron en España más de 6.000 millones de euros. Por eso su ausencia, pues lógicamente preocupa a los empresarios de nuestro país. En este programa acaba de estar la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, y nos ha contado que cada 15 días se revisará ese listado. Desde hoy, además, Alemania, destacamos, asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea justo en un momento clave para alcanzar un acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción de Europa. La canciller Angela Merkel quiere tener la negociación bien cerrada en julio. Y un último apunte, hoy los trabajadores de Alcoa se van a manifestar en la capital de Galicia, en Santiago. La ministra Maroto acaba de confirmar también que van a hacer todo lo que esté en su mano para que se mantengan los 500 puestos de trabajo que hay en juego.
Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco. ¿Cómo han abierto hoy los mercados? Buenos días.
Hola, Pilar, buenos días. Pues la bolsa arranca la segunda mitad del año con nuevas dudas. La Organización Mundial de la Salud cree que todavía queda mucho camino antes de que se controle la pandemia por COVID-19. Preocupa especialmente Estados Unidos, que puede ver ralentizada su recuperación económica. El índice IBEX 35 baja un 0,1% hasta 7.225 puntos. En el primer semestre, la bolsa se ha desplomado un 24%. Ha sido su peor semestre de la historia, a pesar de que ha recuperado algo de terreno en el segundo cuarto del año. La bolsa española ha sido la más débil de Europa debido a su mayor exposición al sector turístico, que es el que más ha sufrido por la crisis del coronavirus. Las mayores caídas en lo que va de año corresponden al Banco Sabadell, a la aerolínea IAG y a Meliá Hoteles, que han perdido entre un 50 y un 70% de su precio. Acaban de publicarse un par de datos esperanzadores. La actividad manufacturera ha recuperado en China los niveles que tenía antes de la explosión de la pandemia y además en Alemania las ventas al por menor han crecido en mayo un 14%. Ambos son datos mucho mejores de los que se esperaban.
Y ahora un minuto para tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya saben que Ángel Espósito es como el Willy Fogg de la cadena COPE, que siempre está viajando de aquí para allá. Mira que le gusta viajar. Y hoy la verdad no sé dónde te tenemos, Tron. Muy
en
buenos
COPE,
días.
En COPE Tres Cantos.
En casa.
Estoy, ya no aguanto más. Pero sí, en COPE Tres Cantos. Sí, sí, no, ya me apetecería salir por ahí. Pero a los viajes chulos, ¿eh? No solo a por aquí a hacer viajes más o menos cómodos. No, no. Bueno, ya lo haremos, ¿eh? Es cuestión de tiempo y de que la cosa se normalice.
Eso es.
Oye, voy muy rápido, Pilar. Primero, ayer te vi con tres audios que reflejan un poco la realidad de la cuestión y uno que seguro que nos toca el corazón. Mira, ayer tuvimos un médico en la linterna, Alberto Torres, médico de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, que nos corrigió una cosa del lenguaje, por lo menos a mí, que hablo mucho de los rebrotes del coronavirus. Mira, escucha, Alberto.
Yo el término de rebrote no me gusta porque da la impresión que es como que algo que vuelve a brotar. Son realmente brotes. Puede ser que en algunos casos particulares, puede ser que el virus estuviera todavía circulando en una comunidad por algún motivo y ahí sí que haya sido de alguna manera un rebrote de ahí, de esa situación. Pero en muchos casos, la mayor parte de los casos que tenemos son introducción del virus de otra zona, ¿no?
Claro, es que cometemos un error. Cuando hablamos de rebrote, parece que es que el virus se ha muerto y anda, mira, resurge como si fuera una planta.
Bueno,
no,
que los periodistas ya sabes que,
pues lo
que cometemos
mal.
Habitualmente muchos sí, señora, errores, pues con el hacemos, lenguaje especialmente.
Claro,
bueno, tengo que pues decir que mal. El director de informativos de esta cadena, Enrique Campo, ha insistido mucho en este tema. Él siempre ha apostado por la palabra brote.
Sí, señor. Pues
ahora me imagino que me invitará a desayunar después de decir esto.
Bueno, pues que deje un café pagado para cuando vaya yo, porque en el fondo te lo he dejado votando. Oye, estuve charlando ayer con Núñez Feijóo. Cada uno que vote lo que le dé la gana el día 12 de julio, faltaría más. Pero le pregunté directamente, y yo pensé que me iba a responder a la gallega. Le dije, oye, a partir del domingo, ¿hacia Ciudadanos o hacia Vox, en caso de no obtener mayoría absoluta? Y me dio una clave interesante en la que yo no había reparado, Vieito seguro que sí, que es en lo de no sacar escaño, pero restar votos. Mira.
A mí una sola encuesta que les dé ni la más mínima posibilidad de que entre. Así como las generales, Vox sacó un buen resultado y Ciudadanos también sacó un resultado razonable, no van a entrar en el Parlamento y ahí nos vamos a jugar entre los dos, tres, cuatro puntos, claro, que probablemente sea uno de los aliados de la izquierda y del nacionalismo.
Es muy interesante, porque sí, si no obtienen escaño, porque no llegan votos suficientes, pero los votos que saquen, obviamente, se restan al PP de Feijóo, le está haciendo la cookie,
para,
¿eh?
Para entrar en el Parlamento gallego necesitas un 5%. Si no alcanzas sí, ese sí. 5%, pues no...
Claro, pero un 4 y un 4 no claro. lo alcanzas.
Y te llevas un 8 no. y se lo
estás... Pero eso no solo pasa en el Parlamento gallego.
No,
la división
ya lo sé.
De al centro-derecha sí, es el que da victoria.
Sí. Pero es una clave muy interesante. Izquierda. Yo no había reparado en ella en estas elecciones y habrá que estar atentos. Y termino con este audio. Es imposible que a ninguno de los cinco... Hablamos tanto en las últimas semanas de las personas de edad, de personas mayores. Mirad qué señora, a ver si la reconocéis.
Y ahora que empiezan las complicaciones, querido. Adiós, muy buenas.
Ay, sí.
Como la primera noche, ¿recuerdas? Te vas y me dejas sola tirando del carro. Y no es que me queje, entiéndelo bien, que peor
mira,
están otras.
Lola Herrera, ¿no?
Lola Herrera.
Es Lola Herrera.
Cinco horas con Mario.
Carmen en Cinco horas con Mario, que ha cumplido 85 años.
Sí, sí.
Y anuncia que en septiembre vuelve al Bellas Artes con 5 horas con Mario.
85 años, ¿quién lo firmara así?
85
¿eh?
Años, bueno, es una cosa maravillosa.
Sí, sí, sí. Yo
la actividad te mantiene casillas, muy vivo.
Pues 85 claro. años. Y recuerdo, ya terminó, en La Linterna, hace aproximadamente, pues yo creo que 15, 16 años, estaba Eva Fernández, nuestra corresponsal en Roma, haciendo La Linterna, la sección de cultura, con Pepe Apezarena, el director del programa, y entrevistó a Lola Herrera y se pusieron en contacto Lola Herrera y Miguel Delibes porque se estrenaba Cinco horas con Mario. Imagínate qué conversación. Un momento de radio que tendré grabado toda mi vida. Ayer cumplió años esta gran dama y quería recordarlo porque me parece justísimo.
Se lo merece, claro que sí. Tron,
adiós,
que pases un día estupendo.
Otro favor.
Chao, chao. Bueno, volvemos a la tertulia porque os quiero preguntar por ese ataque, podríamos decir, por tierra, mar y aire del gobierno a la educación concertada y que hoy recogéis, Vieito, en ABC.
Sí, la verdad es que, hombre, a mí me llamó mucho la atención este doble lenguaje permanente, esta asimetría o hemiplegia mental que demuestra este gobierno. Por un lado, oiga, apóyenme, oiga, no sean ustedes crispadores. Y por otro lado, no solo tienen un lenguaje muy bélico, porque además en toda esta pandemia el presidente del gobierno utilizó un lenguaje de guerra permanente, pero no solo tienen un lenguaje bélico contra la oposición, sino en los actos. Es decir, están pidiendo el apoyo a una parte de la sociedad que representa el centro-derecha sociológico, que son más de 11 millones de españoles, y sin embargo, siempre que tienen la oportunidad de demostrar la capacidad de gobernar para todos, una patada en la boca a quienes no piensan como ellos. Y efectivamente,
¿Cómo se llama eso?
¿Cómo se llama,
Joaquín? Hay que diferenciarse de la derecha, como sea, a través de la guerra civil, de Franco, o de... la concertada, pero si está concertada, pero usted tiene que medir las cantidades de millones de niños que están ahí.
Claro, pero además...
¿Qué quiere haciendo esta política? ¿Que suban los precios a las personas que mandan a sus hijos a estudiar ahí? Pues vaya negocio que estamos haciendo de igualdad,
Exactamente, porque la concertada, en España ha sido un éxito, es una historia de
éxito.
Se
llama concertada por algo, porque hay una concertación previa que se hizo con la llegada de la democracia, ¿y para qué vamos a tocar las narices a la gente, hombre?
No, sobre todo es, yo creo que la negación de la aceptación de la libertad, ¿no? Yo creo que el derecho que tienen los ciudadanos, los padres en este caso, a elegir la educación de sus hijos debe estar por encima de todo. Otra cosa es cuando oímos declaraciones como las que hemos escuchado en alguna ocasión por parte del gobierno diciendo que los niños, pues bueno, deben de ser educados por el Estado. Yo creo que eso es adoptar.
Perdóname un momento, pero ¿cómo?
Ya,
¿cómo?
No, te digo, yo considero que eso no es, desde luego el Estado se debe de limitar a la enseñanza, no a la educación, pero desde luego en ningún caso al adoctrinamiento. Esto es lo que cabría deducir de planteamientos extremos cuando el Estado lo que quiere es sustituir pues la tarea que les corresponde pero, a los pero padres, a las familias.
Pero justamente ahora que hay que bajar los
pero,
gastos, ¿no?
Ya, pero en este caso además es que yo voy a la mayor, yo ni la mayor. Yo creo que es imposible hacer un plan de reconstrucción si excluyes a una buena parte, como antes estabais diciendo precisamente vosotros. Es decir, no puedes apelar a que la derecha, el centro derecha, Ciudadanos, Podemos, las fuerzas que sean, se integren y contribuyan a esa reconstrucción con altura de miras si a priori estás marginando o incluso ofendiendo a sus propios votantes. Yo creo que aquí das tú muy bien los datos, Villaito, para que lo recojas. Hoy conviene leer ABC porque viene muy completo y vienen cuántos padres y cuántos... Bueno, últimamente estás acertando y te lo comunico mucho.
Sí,
y muchísimas veces. Y además con unas portadas que también lo he dicho muchas veces.
Que te están gustando
que nos gustan mucho,
Gloria.
Sí, ya lo he dicho, ya lo he dicho.
A mí me gustaría decir tres cosas.
Rápidas,
en primer lugar,
por favor.
Sí, muy rápido. En primer lugar, la historia de la concertada es una historia de éxito. Lo que pasa que, curiosamente, el 90% de la enseñanza concertada es de órdenes religiosas españolas. Curiosamente,
¿qué más da?
No, claro que no. Si yo lo estoy explicando para decir... Es que, curiosamente, en el Reino Unido, por ejemplo, los multimillonarios de religión islámica, mahometana, sin embargo, mandan a sus hijos a los colegios católicos porque saben que son los que mejor forman a los niños en el Reino Unido. Bueno, pues no sé por qué aquí hay que boicotear a ese tipo de colegios. Y, por otro lado, insisto en que, hombre, el discurso de que vamos a abrirnos al diálogo, al consenso, al acuerdo, al no sé qué, no se compadece con los hechos. Los hechos del gobierno no están abiertos al acuerdo ni al consenso. Y
más
y
bien las palabras, porque al final, te digo, Vieito, se arreglará. Se arreglará, sí, pero... porque es que el otro es un desarreglo de tal tamaño que no se puede abordar.
Pero hablando de palabras, a mí no me gusta nada la de reconstrucción. Así como antes hablábamos ni de desescalar, ni de rebrotes o rebrotes, es que no hay nada que reconstruir. Esto no es esto. España no está después de la Segunda Guerra Mundial, ni es Sarajevo después de la guerra. No, habrá que relanzar el país. El país ya tiene unas enormes potencialidades. El
bueno,
país
Benito,
es uno de los grandes países.
Vamos a seguir hablando de educación, porque poco a poco vamos conociendo cómo será la vuelta al cole en las distintas comunidades autónomas. La de Madrid ya ha presentado su plan para el próximo mes de septiembre, que recoge una vuelta presencial para todos los alumnos y que además contempla cuatro escenarios. Enrique Osorio es el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid y está esta mañana con nosotros aquí en Herrera en COPE. Señor Osorio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya que estábamos hablando este asunto de la concertada con sí, nuestros contertulios, le quería preguntar qué le parece que en el proyecto que plantea el gobierno para paliar los efectos del COVID solo se destinen fondos a la escuela pública y no a la concertada.
Bueno, me parece realmente fatal, ¿no? Aprovechar la tragedia que hemos vivido del COVID para hacer sectarismo político de lo más primitivo, porque yo creo que cuestionar la concertada en el siglo XXI es absolutamente de una izquierda primitiva. Es algo, la concertada tendrá que ser lo que quieran las familias. Si las familias quieren pública, pues tendrán más pública, y si quieren más concertada, tendrán más concertada. Aprovechar la crisis del COVID para hacer esta política, a mí me parece de las cosas más lamentables que se pueden ver, y demuestra algo muy peligroso: la actitud del gobierno en la tramitación y de los grupos que lo apoyan en la tramitación de la ley CELA, que va a haber ahora el periodo de enmiendas, y me temo que ahí lo único que puede hacer con este tipo de actitudes tan primitivas es empeorar mucho.
Bueno, vamos a hablar de la vuelta al cole, porque usted dice que el inicio del curso quiere que sea lo más normal posible, si la situación sanitaria lo permite. Esto significa que todos los alumnos, desde los más pequeños a los más mayores, van a ir presencialmente a las aulas.
Eso es. Nosotros, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tenía ese objetivo y a toda costa queríamos conseguirlo. Pero, por supuesto, no somos ingenuos y la pandemia, Dios quiera que no, puede evolucionar a peor. Y si evolucionara a peor, tenemos preparados otros tres escenarios. Pero nuestro escenario inicial, el del comienzo del curso, pensamos que ya las familias, los alumnos y los docentes han sufrido bastante y hay que volver en normalidad. Y hemos puesto en marcha todo lo posible para que eso sea así.
Son cuatro escenarios, por tanto. El primero es el de la vuelta presencial en septiembre, pero si la situación del COVID se complica, ¿cuál sería el siguiente paso?
Pues el siguiente escenario, le llamamos de semipresencialidad, consiste que en infantil y primaria, donde es absolutamente necesario que los alumnos vayan a clase, se esponjan todavía más las aulas. Es decir, si ahora al inicio del curso planteamos una vuelta casi similar a la actual en infantil y primaria, en cuanto al número de alumnos en las clases, a partir de ese escenario peor, pues se esponjarían más los alumnos en las aulas serían como máximo de 20, habría el metro y medio de distancia.
¿Se puede conseguir eso? ¿Que en las aulas solo haya 20 alumnos? Porque eso requiere pues más espacio y me imagino que también obras.
Sí, hemos enviado a cada centro, porque claro, aquí tenemos 2.000 centros, desde la consejería es difícil organizar los 2.000 centros. Les hemos pedido a todos y cada uno de ellos que nos mandaran un plan de cómo se adaptarían a lo que acabo de decir, a que los grupos máximos fueran de 20 o tener una distancia de 1,5. Y nos han mandado las necesidades de espacios que tenían, las necesidades de más profesores, y bueno, ahí lo tenemos preparado por si Dios no lo quiere, lleguemos a ese escenario 2 de semipresencialidad. Y en bachillerato y secundaria, lo que se hace en ese escenario es alternar la presencia en el centro educativo con la enseñanza a distancia. Cada centro garantizaría a los alumnos entre un tercio y un medio de enseñanza presencial y el resto esto sería enseñanza online, porque ya en esas edades la enseñanza online es mucho más eficaz.
¿Y qué pasa con la brecha digital?
Evidentemente ese es el problema que hemos tenido. Al final, la crisis del COVID, a quien más ha castigado ha sido a los alumnos que tenían menos recursos informáticos y los alumnos pues que tenían problemas del aprendizaje. Ya la Comunidad de Madrid, hemos tenido donaciones, hemos aportado miles de tarjetas SIM y de ordenadores, y ahora nos planteamos un convenio que estamos trabajando con Red.es para conseguir 25.000 ordenadores más, porque ahí está la clave. Hay que conseguir que esa brecha no siga perjudicando a nuestros alumnos ahora que tenemos más experiencia que la que teníamos en marzo.
Y otro asunto importante, el tema de las mascarillas. ¿Qué va a pasar? ¿Las tendrán que llevar los alumnos? ¿No las tendrán que llevar?
Bueno, en el escenario 1, en el que planteamos de inicio de curso, en infantil y primaria no la tienen que llevar porque se organizan los alumnos como grupos estables de convivencia y la normativa del Estado no obliga a que en ese caso tengan que llevar mascarilla. En cambio, en secundaria y en bachillerato, los alumnos que no puedan guardar el metro y medio de distancia tendrán que llevar mascarilla. Por eso, aquellos centros, ahí es que ya es un tema muy casuístico, aquellos centros más antiguos que tienen clases más grandes, pues pueden a lo mejor conseguir el metro y medio. También hay que tener en cuenta que en bachillerato y secundaria hay asignaturas optativas, por lo que muchas veces no todos los alumnos están juntos en el aula, así que eso va a ser en función de las posibilidades de guardar ese metro y medio de distancia, pero es que ahí no tenemos alternativa por el Real Decreto Ley Estatal. A nosotros nos hubiese encantado volver sin esas mascarillas, porque la OMS ha recomendado una distancia de un metro, y con una distancia de un metro no hubiese hecho falta mascarillas, porque nuestros alumnos están a 1,21 m de distancia y a 1,41 m de distancia.
En las últimas horas hemos conocido que Cataluña va a contratar a 5.000 nuevos docentes. En el caso de Andalucía serán 6.300 profesores para atender esas clases que se tengan que desdoblar. En la Comunidad de Madrid, ¿qué va a pasar? ¿Habrá refuerzo de profesorado?
En el escenario 1 habrá el incremento de profesorado que hay todos los años, porque en Madrid afortunadamente cada año crecen los alumnos y por tanto todos los años crecen los profesores, y de hecho este año es el que tenemos el récord absoluto de profesores, por tanto crecerán. Y además crecerán en el escenario 1 porque planteamos un plan de refuerzo, precisamente por esos alumnos que tuvieron más problemas para que ahora lo puedan recuperar. En función de los alumnos que ahora a principio de curso veamos que lo necesitan, ahí haremos contratación de profesores y refuerzo.
¿Y ¿Hay alguna estimación de cuántos profesores consideran que serán necesarios?
No, porque tenemos que saber primero, los centros nos tienen que decir los alumnos con problemas. Nos los dijeron en el mes de septiembre, pero nos lo tienen que revalidar ahora a fin de curso, una vez que ha pasado fin de curso, para organizarlo. Pero si pasamos al escenario 2, en el que he dicho que tenemos que esponjar las aulas, los grupos más pequeños, en ese caso hemos calculado en 3.500 entre profesores y personal de administración y servicios adicionales.
Pues Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE. Un saludo, gracias.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Bueno, pues hemos hablado también de educación, que yo sé que es un asunto que nos preocupa especialmente a los padres, pues que tenemos hijos en edad escolar y que no sabemos muy bien cómo va a ser esa vuelta a las aulas el próximo mes de septiembre, una vuelta que poco a poco se va esclareciendo y que ojalá se pueda llevar a cabo con todas las garantías. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo va a ser ese inicio de curso? ¿Un poco caótico? ¿Tenéis confianza en que todo se desarrolle bien?
Bueno, según sí. El consejero tiene bastante pensado lo que se puede hacer. Algunos no tenemos hijos en edad escolar, pero tenemos nietos.
Que también, también nos preocupan, igual, ¿verdad?
Claro, está.
No, yo creo que en líneas generales se está trabajando, todas las autonomías están trabajando con una previsión que yo creo que, en fin, va a depender mucho de lo que ocurra con el coronavirus en general, pero yo creo que en líneas generales todas tienen un plan, me parece que acertado, inteligente e incluso en algunos con bastante precauciones sobre lo que es la vida habitual en el mundo escolar, ¿no?
Oye, sorprende el número de profesores que van a tener que contratar pues para poder llevar a cabo el curso con todas las garantías. En Cataluña decíamos 5.000 nuevos docentes, en Andalucía 6.300 profesores, y nos decía el consejero de la Comunidad de Madrid que aproximadamente 3.000 y pico, ¿no?, en la comunidad.
Sí, se va a desdoblar el
bueno,
trabajo.
3.000 y pico entre... en el caso 2, digamos. En el 1 no se ha
Eso
no se
es, pronunciado. En la fase 2.
Yo creo que la mayoría de las comunidades están apostando por el trabajo presencial de los alumnos en clase, pero también con refuerzo online, y eso requiere pues ese sobreesfuerzo también del profesorado, ¿no?, de recursos humanos. Pero yo lo que también destacaría al hilo de lo que estabais diciendo es que, por fortuna, lo que ya parece que se ha conocido es que los más pequeños tienen un leve impacto del virus en sus organismos y tampoco tienen apenas carga viral que transmitir, apenas o nula. Y esto es lo que facilitaría su vuelta a las clases, porque, claro, el confinamiento para ellos, que en la Comunidad de Madrid fueron los primeros, la Comunidad de Madrid además fue la primera en suspender las clases, pues no sería en este caso necesario. Si los niños no transmiten, no solamente no enferman, sino que no transmiten, pues si tuviéramos esa garantía, que parece que es por donde van las últimas investigaciones, les permitiría llevar una vida prácticamente de normalidad, sobre todo de normalidad social, luego ya no familiar, puesto que los mayores tenemos que seguir protegiéndonos y bueno, pues de momento, además, hasta que esto no esté absolutamente confirmado, también a los niños, pero parece que esto iría por ahí, lo cual es una buena noticia, claro.
Vámonos hasta Isla Canela, ¿os apetece? Seguro que sí, ¿verdad? Pues hala, vamos para allá, que nos espera Goyo González. Goyo, buenos días, qué bien estás,
días,
querido.
Pilar, porque antes de ir, mejor voy a estar cuando esté pisando esas arenas finas de esas playas inmensas. Decía que antes de volver al cole nos tendremos que ir de vacaciones. ¿Y te has dado cuenta, Pilar, que este año la gente no ha podido aguantar y no ha esperado al mes de agosto para marcharse, que se ha ido ya en el mes de julio? ¿Y quién tiene la culpa de esto? Servidor Goyito González, porque me paso el día hablando de Isla Canela, de lo bien que se está allí, del pedazo de playa que tiene, de la diversión, de la naturaleza, del golf, y claro, pues, más de uno ha cogido el petate y está camino de Ayamonte, Huelva. inteligente decisión. Allí se van a encontrar con apartamentos en alquiler que son una auténtica gozada. Yo que tú, me da una vueltecita. Cuando veo las viviendas de Pricons a la venta, querrás una y me lo pasaba bomba. ¿Para qué esperar? Además, ¿quién no querría vivir en el paraíso? Infórmate en islacanela.es. Un paraíso para descubrir.
Vuelve al mar. En Isla Canela te estamos esperando. La última primera línea de playa que existe. Viviendas a tu alcance. En Isla Canela, Huelva. Vacaciones para todos. Islacanela.es. Un paraíso para descubrir.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Quién eres? ¿La compañera que conocen en el trabajo o la hija mayor de tus padres? ¿Esa que lo da todo en el pádel o la vecina simpática que siempre sonríe? ¿Y si fueras todas? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta cero y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues vamos a conocer ya qué imagen del día nos trae hoy Luis del Val. Muy buenos días, Luis.
Hola, Pilar, buenos días. Ayer, que era 30 de junio, a través de internet, le eché una ojeada a mi magra cuenta corriente y durante unos segundos tuve un sobresalto asociado a que alguien me había estafado, porque había menos dinero del que esperaba, pero no era un estafador, sino el Ministerio de Hacienda, que se había cobrado el impuesto de la renta. Y me tranquilicé. No es que me cause placer, pero es justo que paguemos impuestos. Lo que no me gusta es cuando aparece Pedro Sánchez o cualquier político explicando lo que va a hacer con el dinero que aportamos los españoles a través de los impuestos y parezca que el dinero es suyo o de su familia. A mí me parece bien que parte de ese dinero vaya a parar a los ERTEs y que muchos trabajadores de la hostelería puedan respirar un poco sin llegar a ahogarse. Pero me indigna que haya todavía 200.000 personas que no han cobrado su paga de los ERTES, porque el Ministerio de Trabajo, en el cual presté servicio durante un par de años, no sabe o es incapaz de organizar la distribución de los pagos. Por cierto, la señora ministra, la responsable, seguro que hoy, 1 de junio, ha recibido puntualmente el sueldo que le pagamos los españoles. Y me parece bien que el dinero que millones de españoles vimos ayer desaparecer de nuestras cuentas corrientes sirva para pagar a los funcionarios. Pero me parece una exageración que haya que pagar el sueldo a medio centenar de guardias civiles para que el vicepresidente del gobierno y su consorte ministra no escuche ni una cacerola en las proximidades del chalet y que personas tan capaces y tan bien formadas como los agentes de la Guardia Civil estén destinadas a perseguir a ciudadanos por si llevan una cacerola y hacen ruido. Daría risa de no ser un derroche que pagamos a escote. Y me parece bien que mi dinero sirva para que el presidente viaje a Mauritania, acompañado de más periodistas que si fuera una boda, pero me indigna que el tirano de Venezuela haya acusado públicamente a España de formar parte de una conspiración para derrocarlo y la ministra de Asuntos Exteriores haya permanecido en un silencio vergonzoso, de la misma manera que ni estuvo ni se le esperaba cuando vino a Barajas la narcomillonaria vicepresidenta del tirano y Ábalos la representó y nos mintió no una, sino cuatro veces. ¿Qué papeles, qué documentos, qué grabaciones posee el tirano de Venezuela que el gobierno de España se esconde debajo de la mesa cuando el sanguinario habla de nosotros? ¿Es Ábalos ministro de Asuntos Exteriores? Entonces, ¿por qué a la ministra, que tiene buen currículo, la tratan como si formara parte del servicio doméstico de Moncloa a prueba? ¿Por qué no dimite? ante el indignante papel que la obligan a desempeñar. Bueno, soy todavía más pobre que ayer y es justo y necesario, pero no es justo que la ministra de Educación no entregue ni uno de nuestros euros a la escuela concertada, cuando gracias a esas escuelas el 25% del alumnado que concurre a sus aulas le sale más barato al ministerio. Si cerraran esas escuelas, uno de cada cuatro alumnos se quedaría sin escolarizar. Lo sabía muy bien Ángel Gabilondo, el mejor ministro de Educación que ha tenido el PSOE. Nada que ver con esta sectaria que va a cargarse la educación especial de los discapacitados y cree que los hijos no son de los padres, pero el dinero de los padres es suyo.
El seguro de hogar de Línea Directa te ofrece el portavoz de los oyentes.
Y el portavoz de los oyentes no es otro más que este hombre que me acompaña hoy aquí en la radio, que estoy feliz. Antonio Naranjo, buenos
días. Yo también, Pilar, te veo magnífica.
Gracias, gracias. Oye, tú estás muy moreno, ¿eh? Muchas horas de terraza. Me parece que ha habido ahí.
De pasar al perro. Tengo buena pigmentación. La verdad es que todo el mundo se piensa que estoy siempre de vacaciones y no. Es esa quizá mi única virtud, la pigmentación.
Que no es poco, seguro que tienes otras.
Bueno, tú estás muy bien también, Pilar. Y después de estos bonitos piropos recíprocos...
Bueno, sí.
Vámonos con la audiencia. Ya saben, mensaje 699-1314, notas de voz a nuestro WhatsApp, y hay un poquito de todo, pero digamos, por ordenarlo, que cierto temor al descontrol que están viviendo la gente pues en las calles, en las plazas, en las playas, con los aeropuertos, hay cierto temor a que todo esto sea el preámbulo de algunos rebrotes. También hay temor a las subidas de impuestos, hay temor también a lo que pase con la escuela concertada, es decir, esa España de contrastes entre la alegría veraniega y los temores otoñales.
Que vivimos en un temor permanente, esto es un ay.
Sí, desde luego. Y luego también a ciertas contradicciones que algunos con su retintín pues ponen sobre la mesa. Vamos a escuchar a Ángeles de Madrid, que tira con vara.
Ayer cuando vi que Sánchez iba a Mauritania me quedé perpleja. O sea, aquí no ha sido capaz de visitar una residencia de ancianos, no ha sido capaz de visitar un, no sé, algo así importante con todo lo que ha ocurrido. Y ahora se va allí a llevar cositas, a llevar mascarillas, a llevar EPIs y a hacerse la foto. No lo entiendo. Y otra cosa, ¿por qué no guarda cuarentena cuando ha venido?
Bueno, supongo que no deja de ser el presidente del gobierno un viajero más, afectado por la misma apariencia de descontrol que se ve en muchos sitios y que le lleva a Jesús desde San Sebastián pues a presagiar cosas no muy edificantes.
Estamos viendo todos estos días fiestas multitudinarias en las que acuden, pues eso, la gente a emborracharse sin distancia social, sin nada de nada de nada. Y todo el mundo está diciendo que es una irresponsabilidad, que es una locura, que vamos a volver a traer el bicho y que esto va a ser imparable. Entonces yo me pregunto, por el bien común, ¿no hay nada que se pueda hacer a nivel local, a nivel autonómico? ¿No hay nada?
Sí, es que se cumplan las normas. Sinceramente, estoy de acuerdo con lo que dice nuestro oyente. Muchos jóvenes, muchos, no todos, evidentemente, piensan que a ellos no les afecta el virus y algo de razón tiene. Pero van a ir a dar un beso a su abuelita y la matan.
Sí, sí.
Ese es un problema grave.
Bueno, es complicado. Yo creo que la única solución está en la responsabilidad de cada
Exactamente.
Uno. Es lo único.
Sí, sí, lo que pasa es que es verdad que luego también hay normas que, por ejemplo, imponen el uso de mascarilla en espacios públicos y espacios cerrados que sí puede tutelar la administración. Y es verdad que no se ve a ningún policía diciéndole a la cantidad de personas que van por la calle sin mascarilla que eso es sancionable y que tiene que ponérsela. Y sí se detecta, y lo dicen los oyentes, Pilar, que cada vez hay más relajo con esto y que cada vez más gente pasea por la calle sin mascarilla.
Pues no hay que relajarse.
Es que el verano hace la mascarilla más incómoda, es evidente.
Sí, pero más incómodo sería la marcha atrás y tener otra vez que cerrar áreas como está sucediendo en otros países. Lo estamos viendo en el Reino Unido, que está muy cerquita. Pero,
en Buenos Aires también.
En Buenos Aires y esto, no solamente sería el impacto de te vas a tener tú que recluir en casa, sino otra vez los comercios cerrados, la economía dañada. Es decir, que estamos hablando de lo que nos impacta a todos. O sea, esto va con todos.
economía no soportaría otro confinamiento.
Claro,
o sea,
claro.
Hay que hacer las cosas bien, sí.
Exacto, porque esto no es solamente ya la crisis sanitaria, es decir, me afecta el virus a mí, ¿no? Es que te va a afectar de todas las maneras. Todo lo que te rodea te está afectando. Entonces, es sentido común al final siempre.
Luego, ¿hay manera de integrar la seguridad en la salud pública precisamente con la economía? Pues seguramente con controles que tampoco están muy claros que se hagan, por ejemplo, en los aeropuertos. Ha habido cierta polémica por los que no se ven en Madrid y por cómo los pide la Comunidad de Madrid, pero hay gente de otras latitudes, como Mari Carmen, desde Canarias, que está muy de acuerdo con esa petición y también pide que sea en su tierra.
Y que sigan R con R, diciendo que la solicitud de la Comunidad de Madrid de pedir pruebas TCR o como se llame en el aeropuerto de Barajas es para ocultar sus problemas, me parece igual vergonzoso. Yo en Canarias también los quiero, porque no quiero que me vengan extranjeros con el bicho.
La verdad es que lo del test en origen debería de ser incluso pedido por los propios turistas, ¿no? O sea, sí. Con esa imagen que además ha dado España de país afectado, que es verdad, especialmente por la mortalidad, ¿no? Si yo viajara a España, querría por la seguridad de los españoles y la mía propia.
Es que además siempre existió, Antonio, la cartilla de... para yo por ejemplo, cuando viajé a países donde había...
¿no?
Claro, por ejemplo, yo fui a la selva amazónica, a Perú, y tuve que hacerme una cartilla amarilla con todas las vacunas que me había puesto, pero lo mismo cuando fui a Sudáfrica... etcétera. Es decir, históricamente siempre hubo lo que se llama la sanidad exterior y ahora tiene que actuar de nuevo.
Yo creo que tenéis toda la razón, pero si tampoco cuesta tanto hacer,
nada, no cuesta nada, solamente ponerlo en marcha.
Yo insisto que debemos de ir de la mano de la Unión Europea y hacer todo exactamente igual que la Unión Europea pida. ¿Cuál es el tema? Que no sabemos el criterio que se tiene, ¿no? Porque al final no se está actuando de una manera homogénea para el lamento de todos, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser así, porque si no volveremos a dañar a nuestro turismo si tomamos medidas excepcionales y si no actuamos de la manera en que lo están haciendo los países de nuestro entorno. Y en este caso me estoy refiriendo
además,
a Francia, Alemania, Italia, a los que tenemos más cerca.
Gloria es que tiene más potencia diplomática en la Unión Europea que cada uno de sus países.
Claro, claro. Antes, fíjate, habíais dado el dato, creo que lo ha hecho Vieito, de la insignificancia en la que se está convirtiendo Europa, no solamente en términos de población, sino al final, sí es muy potente como zona de estado de bienestar, es el estado del bienestar del mundo, pero luego es verdad que el PIB, la industria, es decir, lo que significa cada país de manera individual, pues
mira,
es irrelevante
los datos,
cada día más.
Mira los datos de fecundidad y prepárate para lo peor.
Fíjate, claro, claro. Sí, sí.
Oye, no sé si en Filipinas, creo que iban a tener un baby boom, ¿eh? Porque con motivo del COVID se han tenido que suspender los planes de planificación familiar
y todo el Montes Orégano.
Claro,
bueno, será allí.
Exactamente, en Filipinas no necesitan un baby boom.
Claro.
En Europa sí.
Y nosotros
aquí,
sí.
Pues nada. En fin.
Bueno, Filipinas al fin y al cabo tiene un poquito de alma española, ¿no? Bueno, el otro tema del día, lo de los recortes, los impuestos, lo que presagian todos. Europa pide subidas fiscales, el Banco de España las defiende y la gente se lleva la mano a la cartera. Y claro, dicen que ¿por qué no se empieza por otros sitios? Esto es lo que nos cuenta, a mi juicio humilde con bastante razón, Pedro desde La Rioja.
Os estoy oyendo hablar todo el día de que ha dicho el Banco de España que hay que empezar a mirar de recortes y demás. Habló también de los recortes a todos los chiringuitos que tienen montados todos estos políticos, porque en la anterior crisis el único donde no se recortó fue en políticos y ayudantes de políticos y enchufados de políticos.
Bueno, es verdad que esa, a ver, esto es el estado de bienestar o el bienestar del Estado.
Lo de las dietas realmente es tremendo, ¿eh? Nuestros parlamentarios y la mitad de ellos no están acudiendo a los plenos, ¿no?
En el caso concreto del Gobierno Central, el Gobierno Central tiene en este momento 1.000 asesores colocados a dedo entre los 23 ministerios. Mil asesores.
¿Estás seguro?
Segurísimo.
Sí.
Y la nómina mensual de esos 1.000 asesores se acerca a los 6 millones de euros, 5 millones 800.
Pues fíjate, si empiezas a recortar de ahí, claro, otro poquito claro, de aquí y otro tal, claro, pues...
Pero bueno, no, es que acordaros que...
Confiemos que en la próxima remodelación se reduzca el número de ministerios que se amplió antes del COVID, ¿no? Esperemos que, bueno, tomando de nota de lo que ha sucedido como aprendizaje que decíamos, pero, eso es.
Creo, queridos, que este oyente también se refiere a todo ese laberinto de observatorios, fundaciones, institutos, organismos que pone la administración española, pero no nos podemos ir sin un apunte sobre la escuela concertada, en fin, que siempre se le dirigen algunos dardos envenenados, y Manuel, desde Ocaña, pone bastante orden.
Yo sugeriría que los colegios concertados cerraran todos y a ver qué hacían estos listos con esos niños que quedaban en la calle. Y los profesores a cobrar el paro, a ver de dónde sacaban dinero estos intelectuales que tenemos en el gobierno.
Fíjate,
yo insisto en que esto es como lo de Franco, es decir, vamos a sacar a Franco de allí, nos apuntamos, ahora nos metemos con la iglesia... Pero por favor, que hay un concierto previo que puso orden en esto y en época de la transición.
Y vuelvo a insistir,
si hablamos de
Joaquín, vuelvo a insistir, con un gran éxito. Es que es una gran historia de éxito.
Bueno, ya hemos hablado, chicos, de la concertada, que es que tenemos que hacer abrir un pequeño paréntesis y enseguida volvemos y seguimos hablando.
Si una persona decidió inventar las mirillas para las puertas de las casas, será por algo, ¿no? Y es que en nuestras casas solo entran aquellos con los que tenemos confianza. Y si es así, no hay nada que dé más confianza que el seguro de hogar de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.